Porque nosotros nos vamos en tanto a la crónica policial con el gran periodista Nacho Abad, criminólogo, y que nos acompaña siempre en esta franja de la mañana. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, hoy con una focalización curiosa, porque yo pensaba que ibas a hablar del caso de Samuel, de sus novedades o de ese otro asesinado en Pacífico, en Madrid, ese muchacho que era Asperger, pero tú estás conmovido por otra cuestión.
Sí, por dos cuestiones. Mira, fíjate, creo que acabamos de enganchar bien por el micrófono normal.
¿Me oyes bien, Cristina?
Voy a saludar también porque tiene Nacho problemas técnicos. Sí, te oigo bien, pero si me permites voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra y forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Aquí estoy escuchando.
Pues a ver
qué dice Nacho.
Esto es, vamos a ver qué nos dice Nacho.
Os oigo de fondo, solo escucho a Gaona, pero bueno, os voy a contar. A ver, os quería hablar hoy de dos cosas. Una primera es un brutal atropello en Madrid. Os lo cuento porque tengo la necesidad de concienciar a la gente de que es imposible conducir bebido y drogado al volante. Os cuento, el pasado 3 de julio, un hombre, se llama Laureano, iba caminando por la zona de Ronda Sur y calle Lagartera, en el sur de Madrid, con su novia Clara. Eran las 12:30 de la noche, y de repente Laureano van cruzando un paso de cebra, Clara por delante, Laureano por detrás, y aparece un coche a toda velocidad, chirriando ruedas en una curva, frena un poco para no chocarse con los coches aparcados, y nada más evitar el impacto con los coches aparcados, se lanza a toda velocidad sobre el paso de cebra, hasta el punto de que ruge tanto el motor que Laureano se da la vuelta y le dice: pero cuidado, ¿dónde vas? Lo siguiente es, el coche le impacta, lo traslada 10 metros volando, y lo deja mal herido en el suelo. Hay un testigo que está fumando en el balcón a las 12:30 de la noche y que dice que ve cómo el coche chirría, cómo impacta contra el hombre, que el coche se para en un momento dado y que luego acelera de nuevo, volviendo a atropellar a la víctima. Clara se queda en shock, se avisa a la policía municipal, van corriendo la policía municipal para allá, y cuando llegan, inspeccionan el lugar. Primero, por supuesto, llaman a emergencias para que atiendan a Laureano, que todavía tiene un hilo de vida. Inspeccionan el lugar y se encuentran la matrícula del Mercedes y el aro de embellecedor del Mercedes que hay en la parte delantera con la marca. Se encuentra la matrícula y miran quién es el titular, llaman por teléfono y dicen: oiga, mire, ¿usted es el dueño del Mercedes? Sí, bueno, soy yo el dueño, pero en realidad el que consta en papeles, porque el coche lo compró mi hijo y yo no lo he conducido nunca. Ah, muy bien, ¿y dónde está su hijo? Pues mire, este es su número. Llaman al hijo, el hijo no coge. Entonces se ponen a inspeccionar el lugar y se encuentran el vehículo, el Mercedes, a unos 2 kilómetros, aparcado correctamente y sin signos de haber sido forzado. A las 4:30, 5 de la mañana, El hijo, el dueño verdadero del vehículo, devuelve la llamada a la policía. Le dice: oiga, hola, buenas, ¿quién es usted? Pues mire, somos la policía municipal. ¿Qué quiere? No, pues mire, que queremos hablar con usted porque su vehículo se ha visto implicado en un atropello con una persona gravemente herida. Dice: yo voy de camino ahora mismo a la Comisaría de Policía Nacional de Entrevías porque me han robado el coche. Le dice la policía municipal: ¿le importa que esperarnos allí y nos entrevistamos en la comisaría? Y cuando llegan se lo encuentran en la comisaría, la sala de espera, Cristina, y le detienen. Le detienen y a continuación se lo llevan a las dependencias de policía municipal, le hacen la prueba de alcoholemia y a las 5:30 de la madrugada, 5:30, dato para Gaona, el accidente había sido a las 12, 5:30 después, él da 0,71 en aire aspirado.
¿Y eso qué significa, Gaona?
Bueno, pues que tiene relativamente ya, o unas horas después, evidentemente, pues unas concentraciones realmente bajas. Claro.
0,71 es por encima del límite.
Ah, 0,71, perdón, había entendido 0,071.
No, 0,71.
Pues entonces, si es a esa hora, esas cantidades, es muy alto.
Vamos, que llevaba una borrachera, claro, una borrachera a las 12
y
superior.
Hacía 5 o 6 horas.
Sí, por eso lo digo, 0,71. Claro. Le vuelven a hacer una prueba 1:30 después y da 0,51. Por encima de 0,50 ya es delito.
Exactamente.
Es decir, para que tengas una idea, tú, 0,25 es el máximo. por encima de 0,50 ya se convierte en delito. Vas a un juzgado sí o sí. Por entre 0,25 y 0,50 es una multa.
Bueno, y si con das... 0, y con 0,60 realmente es una intoxicación muy importante. 0,60, ¿no? Y él tenía 0,71.
Sí, cinco horas pues, después que le había bajado el nivel de alcohol de sangre.
Imagínate.
Pero espera, que le hacen la prueba de drogas y da positivo en cannabis. Y él dice, con todo el desparpajo, sí, sí, yo he fumado. Yo me he fumado... unos cacharritos. Entonces, le detienen, da positivo en todas las pruebas y, claro, pasa a disposición judicial y lo mandan a prisión provisional. Él dice que el coche se lo han robado igualmente. Intenta echar la culpa a otras personas. Y si os cuento este caso, Laura N. acaba falleciendo por las gravísimas lesiones que tenía. Y si os cuento esto es porque le han imputado por el homicidio, la omisión del deber de socorro. Porque en Madrid, por ejemplo, me cuentan que escuché el otro día al jefe de la Policía Municipal, el especialista en accidentes de tráfico, en una entrevista, que decía que habían aumentado el abandono del lugar del accidente en un 51% en Madrid.
Pues que sepa la gente que es un gravísimo delito, ¿eh? Claro, y creo que está penado, no me hagas mucho caso, pero 6 años de cárcel tiene.
Pero yo, si os cuento este dato de Madrid y no lo hago extensivo a toda España, es porque cada policía municipal de cada localidad tiene sus propios datos, pero que está aumentando muchísimo, en más de un 50% el abandono. Y también, Cristina, está aumentando muchísimo la negativa a hacerse pruebas de drogas. ¿Y qué está pasando con todo esto? Pues para mí es una cosa muy sencilla. Hay diferentes formas de enfocarlo. Para mí, hasta ahora, desde un punto de vista judicial, la muerte por imprudencia, que esto es lo que se considera cuando vas bebido y borracho al volante, y matas a alguien, va de 1 a 4 años. Y normalmente la gente no suele entrar en prisión. Si hablas con las familias de las víctimas, que se te parte el corazón, porque es perder una vida de una forma estúpida e ilógica, cuando te matan cuando has salido a pasear y te atropella un borracho y un drogado. Yo abogo por un cambio legislativo en el que se entienda, o un cambio penal en el que se entienda que cuando uno se pone borracho y drogado al volante, o solo borracho o solo drogado al volante, sus reflejos disminuyen. Y, por tanto, si disminuyen, uno se tiene que representar en la cabeza que puede acabar matando a alguien. Y que uno asuma las consecuencias. Oye, ¿tú quieres ir borracho al volante? Perfecto, sin ningún problema. ¿Quieres ir drogado al volante? Sin ningún problema.
Sí, yo esto tampoco lo he entendido mucho, ¿eh? O sea, el hecho de que sea eximente la bebida...
No es eximente. No, es eximente en todos los... No, es eximente en todos los delitos, menos en el de conducción, que es una multa. Si te pillan, borracho, te multan. Pero lo que no se está considerando, que es lo que te quiero explicar, es... La justicia no entiende que cuando uno... vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Te voy a poner un ejemplo. Un terrorista pone una bomba en un autobús y quiere matar a una persona, pero mata a 10. Bueno, obviamente. En su cabeza se representa, oiga, si yo pongo una bomba en un autobús, aparte de matar al que yo quiero, voy a matar a otros 9, ¿no? Eso se llama dolo eventual. Bueno, pues cuando uno se pone al volante de un coche drogado y borracho, se representa en la cabeza, puede pensar, bueno, yo no voy en las mejores condiciones, puedo acabar matando a alguien, a lo mejor atropello a alguien. Y entonces la pena varía del homicidio imprudente, que va de 1 a 4 años, al homicidio doloso, que va de que llega hasta los 15 años de prisión. Entonces, claro, yo apostaría por endurecer las penas respecto a la conducción alcohólica y conducción bajo los efectos de las drogas, que no sé lo que pensará Gabo.
Sabéis que yo he trabajado con policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, en relación al tema de drogas y alcohol en conductores. De hecho, participé en el primer control que hubo en España, que fue en Cataluña, un 1 de enero de hace ya unos cuantos años. Os podéis imaginar lo significativo de la fecha, 1 de enero, es decir, era la Nochevieja, ¿no? Y en ese distrito de los alrededores, de los extrarradios de Barcelona, no os lo vais a creer, paramos algo así como 30, 40 personas. Bueno, más de las 3/4 partes, escuchadme bien porque no me estoy equivocando, más de las 3/4 partes dieron positivo a alcohol y también a drogas.
¡Qué barbaridad!
Y prácticamente un tercio, 1 de cada 3, daba positivo a 3 o más drogas. Es decir, habían esnifado cocaína, habían metido alguna pastilla que otra de pecho y espalda, de paso unos porritos y además unos cuantos cubatas.
Decir, ahora tienes un hijo, Gaona. Tienes un hijo, una hija, un padre, un hermano, un tío. Y un drogado de estos o un borracho de estos se lo lleva por delante.
Yo soy.
O tienes un familiar que ha salido con la bicicleta. Sí. Hacer deporte una mañana.
Sí. En ese aspecto soy totalmente partidario de las leyes escandinavas, que es cero concentración de alcohol. Y por una razón muy sencilla. Porque muchas personas, cuando comienzan a beber, su capacidad de raciocinio, de alguna manera, no digo todas, pero siempre hay ovejitas negras, pues son incapaces de parar. Y siguen, y siguen, y siguen. Y alegan en ocasiones en el juicio de que, bueno, que habían perdido el control, etcétera. Si la tolerancia es cero, quiere decir que no puedes beber absolutamente nada. No hay la excusa de comencé a beber. No, si vas a coger el coche, no puedes beberte ni un chupito.
Eso es. Yo estoy completamente de acuerdo.
A mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando de joven en Alemania que mis amigos en las fiestas de Navidad se ponían de acuerdo para que uno no bebiese. Y cuando no era así, directamente no llevaban el coche. Y me llamó mucho la atención porque por entonces no era nada una cosa al uso en España. Pero también tengo que decir que ahora cada vez ocurre más en España, ¿eh?
Sí,
la
lo
gente
hemos importado.
Es cada vez más responsable.
Sí, sí, es cierto, lo hemos importado. Hemos importado ese comportamiento de que uno de la pandilla no bebe y lleva al resto sí. Y se van alternando.
Pero
sí,
sabéis sí. Que lo hemos complicado por otro lado, porque por ese lado del alcohol, fenomenal. Sin embargo, por el tema de drogas, se ha complicado porque hay una mayor benevolencia a la hora de aceptar el consumo social de drogas. Mirad, muy rápidamente, en Colorado, bueno, ya sabéis que en Estados Unidos se ha venido legalizando el tema de la marihuana. En Colorado, por ejemplo, uno de los principales sitios, creo que recordar que fue uno de los primeros junto con California, donde se legalizó, desde el momento que se legalizó, comenzaron a haber más accidentes de automóvil bajo los efectos de la marihuana. Era de esperar también por otro lado, ¿no?
A mí, yo quería poner hoy el acento en esto, porque de verdad creo que es una lacra y que es innecesario. El otro día una niñita de 5 años moría en Roquetas de Mar porque un legionario borracho la atropelló en un paso de cebra. No quiso esperar al paso de cebra, se salió el otro carril, aceleró y se la llevó por delante. Y salió del coche con un cubata en la mano diciendo, ¿pero qué ha pasado? Así, con este tono. Voz pastosa, borracho. Lo han dejado en libertad. Fíjate, pues en libertad me cargo la vida de una pareja, de su hija, una pareja que ha tenido una hija con toda la ilusión que quiere darle un futuro, me llevo por delante su vida, salgo con mi copa borracho y encima pregunto qué ha pasado. Y dices, ¿y este tipo no se merece estar en prisión en vez de en libertad? Pero bueno, por eso he elegido hoy hablaros de esto. Porque
de este caso de...
Sí, voy a seguir haciendo campaña por el endurecimiento de las
porque,
penas en este sentido.
Porque no es bueno que nos acostumbremos a ello, ¿eh? Si no parece
eso
como
es,
que, mira, otro más.
Eso
y estamos,
es.
Y realmente esto es una verdadera lacra en nuestro país.
Mira, conocí a un chaval en Extremadura al que un kamikaze se lo llevó por delante, un chaval majísimo, deportista, trabajador. Sí, un kamikaze se lo llevó por delante y no murió. Pero perdió una pierna entera. Una pierna entera. ¿Tú sabes lo que le ha cambiado la vida? ¿Sabes lo que le ha hecho a él y a su familia? El borracho del
kamikaze. Es sumamente peligroso. Y bueno, además hoy es día para encarecer a nuestros oyentes cuidado al volante, porque justamente los calores están ya obligando a la gente a marcharse los viernes y hasta los lunes muchas veces fuera de las ciudades o a lugares más frescos, ¿no? Entonces el tráfico se está incrementando. Y luego, antes de despedirnos, quería subrayar la muerte de un periodista de investigación holandés, Peter de Vries.
Sí,
¿y por qué?
Mira. Fíjate, me quiero fijar en este periodista holandés, empezando por España. Mira, la Guardia Civil, la UCO, ha identificado a un tipo y ha detenido a un tipo en España que estaba relacionado con varios homicidios en Países Bajos y en nuestro propio país. Por ejemplo, en nuestro país, en 2016, este hombre va con una pareja de colombianos a una gasolinera en la zona de Málaga, les dice, hay una reunión, pues imagínate para lo que es la reunión, y les dice, ahora vienen, no os preocupéis. Se echa un poquito para atrás, llegan y los acribillan a tiros. Al hombre le matan de 7 disparos y a la mujer le dan varios disparos, pero consigue sobrevivir y le acaba identificando. Bueno, este hombre ha sido detenido porque lo reclamaba Holanda por haber participado en asesinatos, haber facilitado armas, haber señalado objetivos, y de aquí, de España, de esta detención que se ha anunciado hoy, y que es fruto del enorme trabajo de la Guardia Civil, me veo a Holanda porque están vinculados. En Holanda hay una cosa que se llama Mocro War. Mocro, M-O-C-R-O, War. Vale. Fruto de esta guerra que hay entre diferentes cárteles de la droga en Holanda, por ejemplo, ahí está el cártel de Amberes, el de Ámsterdam, tiene ramificaciones en Utrecht, en Bruselas. Parece ser que en 2012 un robo de 200 kilos de coca en un puerto, y entonces no se sabía quién la había robado y las bandas se dividieron, se pelearon, empezó a haber asesinatos, de repente a un miembro de una banda le cortaron la cabeza y la dejaron delante del bar rival, con lo cual se está convirtiendo en un pequeño México aquello. Y había un periodista que se dedicaba a denunciar todo esto y que había investigado muchísimo, que se llama Peter de Bries, no sé si se pronuncia así, pero bueno, en castellano es Bries, al leerlo. Bueno, uh-huh. Este hombre tenía 64 años, salió de colaborar en un programa de televisión y se le acercaron dos tipos, un polaco y un colombiano, y le pegaron varios tiros y lo asesinaron. Era el hombre que más información tenía, que más había investigado sobre el tema de la Mocro War. Y claro, han detenido a los malos, que pertenecían a una misma organización criminal que el que han detenido en España. Y claro, que maten a un periodista que investiga organizaciones criminales y que publica, y no estamos hablando de México, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Holanda, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Me ha llamado muchísimo la atención. Este hombre, Peter de Bries, habló con, dentro de estas bandas organizadas, hubo uno que se arrepintió y que le contó todo. Y que le contó todo lo que hacían, cómo se trasladaba la droga, etcétera. Bueno, este hombre se convirtió en un confidente de la policía y las bandas de narcotraficantes de Holanda pues mataron a su hermano pequeño y mataron a su abogado. O sea, así nos las tenemos, ¿no? Entonces, madre parece mía. Ser que hay asociaciones policiales en Holanda que dicen que Holanda se está convirtiendo en un narcoestado en el que manda más la droga que los propios políticos. ¿Mm? Y claro, lo vemos cuando hablamos de Colombia, Pablo Escobar, la droga, Medellín, etcétera, o hablamos de México, pues dice, bueno, son que de México siempre se ha dicho que era un narcoestado, ¿no? Pero claro,
y de Venezuela ahora tenemos ese problema, cosa que bueno, directamente está el poder político muy asimilado al narcotráfico.
Sí, bueno, lo de Venezuela es una vergüenza. Pero bueno, a lo que voy, pero ya Holanda, Europa, pero claro, es que es un lugar de distribución de droga, allí se fabrica muchísima droga sintética. Y hoy quería llamar la atención sobre el asesinato de este periodista, porque cada periodista asesinado es un poquito de libertad que nos quitan a todos.
Absolutamente.
No solo por lo que cuenta ese periodista, sino por el miedo que infunden los demás para no contar determinadas cosas. Y cuando gana el miedo, ganan los malos.
Pues no sabes cómo te lo agradezco, además, Nacho, en el día en que ha sido liberada temporalmente y a la espera de un juicio gravísimo la corresponsal de ABC en Cuba, que ayer era entrevistada por Expósito, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cada vez que se silencia un periodista, se silencia la voz de la libertad, y te lo agradezco el que honres la memoria de Peter de Bries. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Oye, que siento el comienzo tan aparatoso que no soy oído bien.
Bueno,
pero
eso
es el
ocurre
directo,
con
¿no?
el directo,
es el directo.
Exactamente, y la gente lo sabe y lo vive con esa emoción. Un abrazo muy fuerte y que continúes adelante. Gracias por estar con
Cristina,
nosotros.
Un besito, chao.